A continuación, tu radio a desalambrar. Jóvenes tejiendo vida y unidad popular en nuestra América, con noticias de nuestra América morena.
Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
¿Qué tal, amigos y amigas de Radio Desalambrar? Nuevamente se encuentra con ustedes Jonathan González Kiel de la República de Panamá. En esta ocasión queremos hacer entrega de material que nos llega desde El Salvador, desde Chile, desde México y sobre todo desde Panamá. Queremos compartir la situación del actual proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Y bueno, antes de hacer la entrega del resto del material, quiero comentarles que el pueblo de Colombia ha votado no al plebiscito, pero un 49.7% dijo sí al plebiscito. Un estrecho margen de diferencia, pero no ha impedido con los acuerdos firmados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno. Ambas partes han decidido mantener un cese al fuego bilateral, lo que nos deja estar muy contentos a toda la ciudadanía del mundo que estamos siguiendo este proceso de paz. Desde Somos Una América Abiyala saludamos al proceso de paz y estamos dispuestos, junto con ese pueblo de Colombia, a seguir construyendo, a seguir caminando juntos. También quería comentarles que desde el norte y desde México también están preparándose para el día de mañana una gran convergencia, una convergencia que va a ser de multitudinaria en la frontera, exigiendo pues que cesen las políticas antimigratorias de los Estados Unidos, políticas que han separado a familias de Latinoamérica, han privado la oportunidad a personas en toda Latinoamérica de tener pues una vida diferente. Entonces, bueno, lo voy a dejar con nuestra compañera Ana Avilés del Salvador, que va a estar compartiendo algunas entrevistas en El Salvador.
Un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan en toda América Latina. Estamos desde El Salvador con los compañeros Wilfredo Laínez y Emilio Carrillo, jóvenes organizados del departamento de Cabañas, quienes en esta oportunidad nos van a compartir un poco sobre sus luchas y los procesos que han desarrollado en torno al cuidado de la madre tierra y por qué lo considera tan importante. En estos momentos vamos a escucharlos. Compañeros, ¿podrían compartir con nosotros algunas de sus luchas, experiencias en torno a ese tema, por favor?
Hola, buenos días para todas las personas que escuchan a través de este espacio. Mi nombre es Emilio Garrido, miembro de la Red Activista El Salvador, y vivo en el municipio de San Isidro, en el departamento de Cabañas. Y pues nosotros desde la red y desde mi territorio trabajamos mucho la parte ambiental. De hecho, estamos contra la minería en El Salvador y por ende en Cabañas, y nuestro trabajo pues es visibilizar la problemática de lo que es la mina El Dorado en San Francisco, municipio de San Isidro, y también concientizar a las personas de los daños que puede provocar la explotación minera. Para nosotros ha sido un trabajo de mucho tiempo, de costos grandes realmente, porque también ha habido activistas asesinados a raíz de la lucha antiminera, como el caso del compañero Marcelo Rivera. Y pues hay cosas que probablemente en el camino uno aprende, ¿no? Como a tener mayor perseverancia en lo que es el trabajo de la lucha ambiental y social. Y pues, ¿qué poder decir? Es una lucha que se debe hacer por las presentes y futuras generaciones, ¿no? El rescate a la madre tierra, el defender la vida, defender el agua, que es lo que realmente nos va a generar mayor fortaleza y sobrevivencia.
Muchas gracias, compañero Emilio, por compartir estos datos muy importantes sobre la lucha y la resistencia del pueblo de Cabañas. Y compañero Wilfredo, si nos podrías ampliar un poco más cómo es que ha sido esta persecución por parte de estas empresas a los activistas, y si podrías decirnos cuál es el ideal, el pensamiento hoy que se acerca el mes de octubre, el mes de la resistencia. ¿Cuáles son como sus objetivos y su misión concreta como movimiento juvenil? Si nos podrías compartir, por favor.
Bueno, sí, muchas gracias, Ana. La verdad que esto ha sido un tema bastante complicado, pues, porque desde que se comenzó el tema de la resistencia acá en Cabañas contra la minería, pues nosotros hemos tenido una situación de persecución, de acoso bastante seria, digamos así. Hemos tenido compañeros que han sido asesinados, otros compañeros que han sido amenazados, una situación de acoso, una psicosis bastante fuerte a la que el movimiento social ha sido sometido. Bueno, compañeros que han sido amenazados, como te digo, que de repente llegaban mensajes de texto a sus celulares, luego quizás correos electrónicos, notas debajo de sus puertas, de las casas, donde se amenazaba claramente a su familia, a sus hijos. Entonces tenemos compañeros que han tenido que salir huyendo del país por la misma situación. Como te digo, aparte de eso, pues de esa situación, tenemos un buen número que todavía estamos acá en pie de lucha como jóvenes organizados, haciéndole frente a esta situación, a pesar de que los acosos continúan, ¿verdad? Siempre se da el intento de compra de voluntades de parte de las empresas, bueno, ofreciéndote empleo, ofreciéndote dinero, alguna regalía, y sabemos que Cabañas, por ser uno de los departamentos más pobres, pues mucha gente sucumbe a esas malas intenciones, digámoslo así, y es ahí donde se ha venido dando lo que es la compra de voluntades de parte de la empresa minera. Pero bueno, nosotros como jóvenes organizados y como muchos compañeros más que estamos claros y con los principios y sabemos de que esto va a ser un daño catastrófico para nuestro medio ambiente, nosotros seguimos en pie de lucha contra la explotación minera. Bueno, para este mes de octubre realmente nosotros, digámoslo así, todo el año estamos en pie de lucha, pero en este mes, digámoslo así, por ser el mes de la resistencia, sí, la verdad tenemos programado un par de actividades, entre ellos seguir concientizando a las comunidades, concientizar a los jóvenes de las escuelas, de los institutos nacionales, hablándoles sobre el tema de la minería, hablando sobre la importancia que tiene para nosotros como seres humanos proteger el medio ambiente. Sé que tenemos bastante trabajo en este mes y lo que falta del año, más que todo hacer conciencia a la juventud y a las nuevas generaciones del tema de la minería, porque la verdad es que es un tema que nosotros que estamos acá lo vemos, pero realmente en los medios escritos, televisivos, no se le da la importancia que esto requiere. O sea, es un tema bastante serio, por ser un tema que no representa para los medios, digámoslo así, una ganancia económica, una noticia mediática, no se le da la cobertura ni se le dio, digamos, la cobertura de todos los hechos que sucedieron acá en Cabañas durante el 2009-2010, pero que nosotros que estamos acá en la zona sabemos lo que estamos llevando, la lucha que estamos llevando, y pues nomás hacerle la invitación a toda la gente que escucha tu programa de que, bueno, que se solidaricen con el pueblo de Cabañas y de Salvador por el tema de la resistencia que estamos llevando desde hace ya más de 10 años. Estamos acá y agradecerte a ti también por el espacio que nos das y que bueno, que hubiera más programas y espacios así como el tuyo donde se van a conocer este tipo de temáticas muy importantes para la población y para la humanidad entera.
Bueno, muchas gracias, compañero Wilfredo. Quisiera solamente aclarar que este espacio es un esfuerzo de una red latinoamericana de jóvenes denominado Abyayala, que significa Somos una América, y que transmite los esfuerzos o las luchas reivindicativas de nuestros compañeros a nivel latinoamericano. Es un trabajo en conjunto, y quizás para finalizar le daríamos el espacio a nuestro compañero Emilio que nos diga algunas palabras para ir finalizando con este programa.
Para los próximos años, así que igual invitar a todos los jóvenes que puedan escuchar, a la gente adulta, de que no debemos de descansar en los laureles, no, hay que seguir trabajando y animando también a que cada quien en el espacio que se encuentre haga acción a la esperanza y trabaje también en pro de la naturaleza.
Agradecerles, compañeros, por estas experiencias compartidas, esos procesos de luchas que sin duda alguna van a animar a otros compañeros que van a escuchar a nivel latinoamericano y que se encuentran en estas mismas dinámicas de lucha constante. Desde El Salvador me despido, soy Ana Vilés, activista para el Observatorio Progresista de la Escuela de las Américas. Un abrazo fuerte desde el Progresista de América.
No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, yo, tú. Tú eres pobre, lo soy yo. Soy de abajo, lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Pero no por eso yo he de mal quererte tú. Si somos la misma cosa, yo, tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Ya nos veremos yo y tú, juntos en la misma calle, hombro con hombro tú y yo, sin odio ni yo ni tú, pero sabiendo tú y yo, a dónde vamos yo y tú. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Lara y lara, ra, ira, ira. Lara y lara, ira. Si somos la misma cosa, tú, yo.
Estás escuchando A Desalambrar, jóvenes tejiendo vida y unidad popular en nuestra América. Te invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.somosunamerica.org.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Del 7 al 10 de octubre, el movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas, The School of the Americas Watch, está convocando a acciones de protesta y solidaridad en la frontera de Estados Unidos y México. En esta ocasión nos encontramos con María Luisa Rosal, organizadora de base de la organización. María Luisa, cuéntanos, ¿por qué motivos está convocando la convergencia en la frontera?
Pues desde hace ya 25 años nos hemos reunido frente a la base militar Fort Benning, donde está la Escuela de las Américas, donde han entrenado a miles de soldados latinoamericanos para cometer estragos y violaciones a los derechos humanos en toda América Latina. Y este año buscamos realmente nombrar las causas raíces de la migración y vemos que se ha ido expandiendo la militarización a la frontera. Y hablar de esta militarización significa también la expansión de estas estrategias históricas militares de Estados Unidos de intervención por todas las Américas. Y hablar de esta frontera también significa mencionar las causas raíces de la migración, de las políticas que siguen criminalizando y explotando y separando a comunidades, sobre todo de color, dentro y fuera de este país. Y nos reunimos en Nogales, en ambos Nogales, Nogales de Arizona, Nogales Sonora, para decir ya basta.
¿Qué actividades van a realizar durante estos días?
Pues durante los 3 días de convergencia, del 7 al 10, vamos a realizar talleres para educarnos, para realmente tener un encuentro, para entendernos y hermanarnos, realizar conciertos, porque música también es una forma de resistencia. Tenemos marchas lideradas por veteranos de Estados Unidos que no solamente han sido deportados, pero veteranos que también buscan abolir la guerra en este país y en todo el mundo. Tendremos una concentración en la frontera y una vigilia en el centro de detención de Eloy, que queda en Arizona, que es uno de los centros de detención más grandes en Estados Unidos de migrantes.
Y María Luisa, cuéntanos, ¿nos puedes hablar del caso de José Antonio?
Sí, pues José Antonio Elena Rodríguez es un joven que fue asesinado en Nogales, Sonora, el 10 de octubre del año 2012, hace casi 4 años. Este año, en territorio mexicano, por un agente de la patrulla fronteriza estadounidense desde Estados Unidos. Desde ese día hasta la fecha, el caso sigue en la impunidad y su familia sigue buscando justicia. Y si bien no es el primer caso de un asesinato en la frontera por parte de la patrulla fronteriza, es un caso paradigmático, por decirlo así, pues es el primer caso en este país en que un agente de la patrulla fronteriza tiene que enfrentar un juicio por asesinato. Y algo muy importante, la patrulla fronteriza actúa con un nivel de impunidad enorme. Es la agencia más grande y más financiada en este país, incluso más grande que la DEA y el FBI y otras entidades en su conjunto. Y nosotras y nosotros acompañaremos a su familia este año para recordarlo.
¿Unas últimas palabras que quisieras compartir con la audiencia antes de la convergencia?
Sí, tenemos demandas y quisiéramos no solamente hacer un clamor por justicia juntos, pero ahí en ese lugar tan militarizado que va a ser muy importante. Pedimos, como siempre, como movimiento antimilitarista, un fin a las intervenciones militares, económicas y políticas de Estados Unidos en todas las Américas, que eso también incluye la desarticulación y criminalización de las comunidades negras, indígenas y de color dentro de este país. Desmilitarización de las fronteras. Urge construir puentes y no muros, el desmantelamiento de los sistemas racistas que criminalizan a las y los migrantes, las y los refugiados, pueblos originarios, comunidades de color, la comunidad LGBTI y muchos otros en todo el hemisferio, y también que las ganancias no sean más importantes que la gente. Y realmente pedimos respeto, dignidad, justicia y autodeterminación para todas las comunidades, en particular las comunidades más empobrecidas, marginadas y vulnerables. Es el mundo que queremos construir.
María Luisa, muchísimas gracias por tu intervención. Desde Tucson, Arizona, les habló Eduardo García.
No puedo faltar. canciones.
Yo pertenezco a la organización Mapuche Meli Wutan Mapu y de ahí trabajo todo el tema con mi pueblo mapuche y los procesos de recuperación territorial. Además soy abogada, entonces me vinculo al trabajo de la prisión política mapuche.
Bueno, octubre es un mes de resistencia. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que vive el pueblo mapuche, tu pueblo, las comunidades?
Claro, efectivamente octubre es un mes donde nosotros lo recordamos, no como el encuentro del mundo, sino donde el momento en que se inicia la resistencia, particularmente nosotros del pueblo mapuche. Nosotros, ¿por qué hablamos de resistencia? Porque nos hemos visto absolutamente colonizados actualmente un Estado, pero fue otro mundo que se nos impuso. Eso ha permitido hoy día que el Estado de Chile siga usurpando nuestro territorio. Nosotros fuimos despojados de manera violenta en nuestro territorio. Eso es la actualidad, esa violencia, tanto física como psicológica y estructural, esa violencia que viene por parte del Estado también ha pegado fuerte a lo que es hoy lo que denominamos la madre tierra, y por eso hoy día nuestro hermano se está levantando para recuperar ese territorio, para protegerlo y de esa manera poder asegurar nuestra subsistencia como pueblo.
¿La nación chilena reconoce la existencia de otros pueblos dentro de su territorio?
No, no se reconoce eso. De hecho, ya desde la misma constitución pinochetista, hoy día Chile se considera como un Estado unitario. No se da cabida ni se reconoce la realidad diversa de lo que es hoy el Estado de Chile, donde conviven distintas naciones. El pueblo mapuche es una más, es la más grande, pero existen otros pueblos también que como los hermanos Licarantá y en general hay muchos hermanos, pueblos hermanos que existen que también son absolutamente desconocidos y se nos invisibiliza ya desde la misma constitución misma del Estado, que es un pilar fundamental. Y eso conlleva a que todos los ámbitos de la vida solamente se utilice el concepto de lo mapuche o lo indígena como algo integrante de la nacionalidad chilena, como un aspecto folclórico, como algo que se utilice solo para las fallas, para hacer enaltecer la nacionalidad chilena, cuando realmente somos naciones distintas.
¿Cuál es la situación de los presos políticos mapuche en Chile?
Bueno, hoy día la situación de los presos políticos mapuche está principalmente porque hay un alto número de presos, hay alrededor de 40 presos, lo que ya va a aumentar hoy día. Recién me acaban de avisar que 5 hermanos que estaban en proceso de nulidad a su juicio, se confirmó la sentencia, entonces ellos van a ingresar nuevamente hoy día a la cárcel, lo más probable, de la zona de Arauco, y así todos los días hay cambios en el número de presos políticos.
¿Cuánto hay ahora como promedio?
Ahora más de 40, creo 45 aproximadamente, con la mía que hoy día, lamentablemente, producto de los fallos de la Corte Suprema, van a ser encarcelados. 45 aproximadamente, la gran mayoría de ellos está cumpliendo prisión preventiva. Todavía no se les ha hecho un juicio. Hay otros tantos que están condenados a unas penas muy altas, como el magistrado Córdoba, que está condenado a 18 años. Un juicio absolutamente injusto y hoy día está siendo objeto de revisión también en el sistema interamericano de derechos humanos por la violación al debido proceso que hubo en ese juicio. Y el resto de los presos políticos mapuche, algunos están pronto a enfrentar un juicio, otros les queda una larga espera de prisión preventiva, porque el Estado, a través de sus fiscales, ha utilizado muchos mecanismos de la prisión preventiva para tener encarcelados aproximadamente un año o más, incluso hasta 2 años, que es el máximo que se permite por la ley chilena, mantenerlos encarcelados y después van a juicio y finalmente serán absueltos. Pero todo ese tiempo de privación de libertad, donde se pasó a violar no solo los derechos de él, sino de su familia, de la comunidad, donde se generó todo este perjuicio para nuestros hermanos, nunca es después, no se puede recuperar este tiempo perdido, y además genera una victimización para nuestros hermanos, pero en el sentido de que este hecho negativo se utiliza por parte de las autoridades para señalar que nosotros como pueblo mapuche hoy día somos delincuentes. Antes se utilizaba el concepto de terrorismo. Hoy día el Estado está utilizando el concepto de delincuencia, está asimilando una delincuencia común. Y eso nosotros lo rechazamos tajantemente. Nuestros hermanos que hoy día están encarcelados no son delincuentes. Son luchadores sociales, son hermanos que han actuado para defender su territorio, y en ese sentido, cuando llega la policía y son víctimas de una violencia estatal, de una violencia de la estructura del Estado en sí, que actúa de manera represiva para poder proteger los intereses económicos que están hoy día apostados en nuestro territorio. profesionistas, hermanos, nosotros por eso los reivindicamos como presos políticos, y hoy día están siendo víctimas de todo el aparataje judicial, de todo el aparataje político represivo que se manifiesta en la parte, en lo más crudo, lo más duro, que es la prisión.
Pero se aplica también, entiendo, la ley antiterrorista en algunos casos. ¿Qué piensas tú de eso?
Sí, ha habido una suerte de cambios en los criterios a utilizar. Hubo un tiempo cuando estaba Blago, Bachelet, el primer periodo de Bachelet, se utilizó muy fuerte la ley antiterrorista, objeto de mucha crítica a nivel internacional también por las violaciones aberrantes a los derechos humanos que eso significaba. Después hubo un cambio donde se empezó a aplicar la ley común y a tipificar solo delitos comunes y de delincuencia a todo lo relacionado con la reivindicación territorial mapuche. El último tiempo se ha vuelto a aplicar la ley antiterrorista y se ha aplicado en un caso específico, y es el caso Luxinger-Macay. Solo para ese caso específico. En otros casos no se ha aplicado la ley antiterrorista, pero sí se han utilizado, sin perjuicio de ello, no ha obstado a que se deje utilizar, por ejemplo, el testigo secreto. Aun cuando se utiliza la ley común, igual hay testigos secretos protegidos, colaboradores ocasionales, etcétera, que están siendo utilizados para mantener encarcelados a nuestros hermanos. Y eso, para cualquier persona en el, no mapuche que enfrenta el sistema judicial, no le ocurre. Pero si un mapuche, sobre todo en las zonas de Arauca, en Mayeco, en la octava, novena, décima región incluso, es un mapuche enjuiciado, sí se utilizan este tipo de artimañas como los testigos protegidos, que ya no están a la ley antiterrorista, pero sí implica una violación grave al debido proceso.
¿Nos puedes contar si la zona mapuche está militarizada o no? Y dando ejemplo.
Sí, o sea, se habla de militarización en el sentido de que hay una policía especializada, una policía de élite, que está frecuentemente controlando y apostada en distintos lugares en Gualmapu, en nuestro territorio. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el colegio de Pailagüey, que quiere un liceo donde toda la gente de ese lugar iba a estudiar, todos los jóvenes iban a estudiar ahí porque era un liceo que entregaba enseñanza técnica. Hoy día actualmente no existe ese colegio. El Ministerio de Educación permitió que se pusiera término a ese colegio, que era particular subvencionado, y hoy día es una gran comisaría. Es casi un fuerte policial muy grande, donde tiene espacio para los helicópteros, para todos los blindados, que todos los años hay renovación de carros blindados que llegan a la zona. Está muy cerca, en otro lugar, Pailagüe, que otra base policial muy grande. Están constantemente controlando los caminos interiores de las comunidades. Bueno, para qué decir, en los pueblos, en las ciudades, es muy típico la policía de civil que persigue a los hermanos mapuches o incluso personas vinculadas a causas. Por ejemplo, yo como abogada he tomado algunas causas con otras personas. A veces cuando estamos haciendo labores, trabajo jurídico, nos falta quien está haciendo una persecución, y eso a todo aquel que se vincule a la lucha territorial mapuche. Entonces existe una persecución política constante, una persecución y una represión bastante grande al interior de las comunidades, en las carreteras que dan conexión a los distintos sectores y también en la ciudad.
Volviendo al tema de octubre, van a hacer actividades acá. ¿Qué tipo de actividades van a hacer? Y bueno, ¿por qué conmemoran como octubre un mes de resistencia de los pueblos indígenas?
En octubre, bueno, acá en Santiago se realiza la marcha del 12 de octubre, que es la marcha por la resistencia mapuche, donde gente mapuche y no mapuche sale ese día a marchar, sale ese día a las calles para mostrar que como mapuche estamos más vivos que nunca, que existe también mucha gente solidaria a nuestra causa, porque ve en ella una legitimidad que es absoluta, porque estamos por la defensa de la tierra, estamos por la defensa de nuestro territorio, porque nosotros no queremos dejar de existir como pueblo de nación. Nosotros nos negamos a eso, y es por eso que nosotros, nuestra demanda principal es solo la demanda al territorio, el derecho al territorio, el derecho a ejercer nuestra autonomía como pueblo y poder lograr en un futuro el derecho a ejercer el derecho a la libre determinación de los pueblos. Para nosotros eso es fundamental. Y esta marcha es una muestra de la masividad también que tiene la demanda mapuche, que no ha decaído durante todos estos años, a pesar de la imagen que quiere dar el Estado de que somos delincuentes, de que somos violentistas, terroristas. A pesar de ello, existe mucha gente que nos apoya, porque sabe que en realidad es una demanda legítima. Entonces, esa masividad, ese día se vuelca a las calles en Santiago para decir también que estamos vivos, pero también para dar un apoyo y una fuerza, enviarle fuerza a nuestros hermanos que están en las comunidades actualmente ejerciendo el proceso de recuperación territorial.
Muchos de ellos o comunidades también han podido acompañarnos acá en Santiago. Este año también vendrán, ya sea Huarquienes o Lonco, distintas comunidades. Y ellos, la idea es que transmitan lo que está ocurriendo allá en el sur, de lo que está ocurriendo al interior de las comunidades, cómo son los niveles de represión, porque eso se invisibiliza en los medios de comunicación social. Entonces, eso es un espacio para informarnos y para hacernos presentes en las calles. La movilización nunca ha dejado de ser una herramienta que nosotros como mapuche utilizamos, y eso es un día importante porque decimos que aún continuamos en resistencia. Nuestro pueblo sigue resistiendo tanto al capitalismo asallador que está hoy día en el interior de nuestras comunidades, y este sistema que ha permitido que tanto la forma de vida mapuche haya cambiado completamente. Haya cambiado porque hoy día todo se rige por el sistema económico. Nuestra vida mapuche no era así. Nosotros queremos volver a nuestros ancestros de respeto, de armonía con el pueblo, de armonía, perdón, con nuestra madre tierra, y eso es lo que nosotros queremos también hacer presente ese día, que estamos por la defensa de nuestro territorio, y en base a ello reivindicamos también a nuestros presos políticos, que son luchadores que han estado por la defensa de nuestra madre tierra, de nuestro territorio y de nuestros derechos como pueblo-nación. Entonces también es un saludo y una fuerza a nuestros hermanos que están actualmente encarcelados.
Bueno, finalmente, ¿qué día, qué hora y dónde parte esta marcha?
Esta marcha va a ser el día 10 de octubre, que es el día feriado acá en Chile. Va a ser desde las 10 de la mañana en el Plaza Italia, donde reunimos para marchar por la Alameda ese día.
Muchas gracias.
Los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en este error entregamos la grandeza del pasado, y en este error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX, nos siguen llegando rubios los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
Hola, aquí estoy con un compañero que se llama Ricardo Segovia en la isla de Tortuga, territorios indígenas de Squamish, Tsleil-Waututh, Coast Salish y Musqueam, y reconocido como Canadá. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la oportunidad de contar un poco de mi historia. Yo soy un ingeniero geológico y trabajo con una ONG que se llama ETEC International. Y básicamente el trabajo de ETEC es apoyar a comunidades que casi siempre son indígenas en zonas que están contaminadas por la actividad minera, por la actividad petrolera o por cualquier otra actividad que está afectando al ecosistema y las comunidades. Muchas veces las comunidades que están en territorios donde hay recursos son indígenas, pero no quiere decir que trabajamos exclusivamente con personas indígenas, solo quiere decir que muchas veces son los que viven en esos territorios. Y por eso ahorita estamos trabajando en Ecuador, en el sur, en Perú, en el norte, un poco en México, en una zona que fue afectada por un derrame minero, también en Canadá, donde hubo un derrame minero en 2014, un desastre minero en el norte de British Columbia. Y básicamente, en muchos casos, las comunidades no tienen acceso a información técnica independiente. Están los consultores de las empresas, están los consultores del gobierno, y ellos tienen sus propios intereses. Y por eso lo que tratamos de hacer es nivelar un poco ese desnivel técnico, porque no tienen el análisis independiente de las comunidades, no tienen la plata muchas veces para contratar consultores, y por eso cuando nos piden ayuda entramos a las comunidades.
Gracias, Ricardo. Y si puedes compartir un poquito más el trabajo que estás haciendo aquí en Canadá con los grupos de indígenas y cómo están resistiendo y cómo es ¿cómo funciona la relación de tu trabajo con esas comunidades?
Bueno, acá nos conectamos con unas comunidades indígenas que se llama Sehuekmuk y están en el norte de British Columbia. En 2014, como había mencionado, hubo un desastre minero que soltó 25 millones de metros cúbicos de relaves a un río y a un lago muy importante para la cultura Sehuekmuk y para el ecosistema, porque ahí es donde nace mucho del salmón de toda la provincia. Y el salmón es el pez más importante para los indígenas de British Columbia y es, como dicen ellos, es parte de su ADN. No se pueden separar del salmón, son sus hermanos y sus hermanas que están en los ríos. Y por eso nos pidieron ayuda cuando hubo ese desastre y visitamos el sitio dos veces para levantar un poco el perfil del desastre, porque mucha gente en las ciudades, como pasa muy seguido, no sabe lo que ha pasado, no le llega información o las empresas y el gobierno trata de callar las cosas, ¿no? Y que no lleguen muchas cosas a los medios de comunicación. Por eso visitamos el sitio, tomamos muchas fotos, analizamos los planes que iban a usar para limpiar los sitios, y ya estamos acá en el segundo aniversario del desastre, y todavía es un desastre ya en la zona. El río que se destruyó no se ha reconstruido, el lago todavía sigue afectado y no se ha limpiado los relaves de la superficie de la tierra. Todavía está completamente cubierto de relaves que tienen un gran potencial de ser tóxicos en el futuro.
Gracias. Y yo sé que tú estás trabajando en otro proyecto también que se llama Black Sheep, ese que contaste. Y yo no sé si quieres compartir un poquito más sobre ese proyecto.
Sí, básicamente lo que hace E-Tech International por los últimos 12, 14 años, trabajando en Ecuador, en Perú, lo queríamos hacer acá también en Canadá. Y hay muchos técnicos, muchos ingenieros jóvenes y también no tan jóvenes que ya están cansados de trabajar con empresas mineras, con empresas petroleras, porque esa es la única oportunidad que tienen. Se gradúan de la universidad y van directamente, digamos, a otras provincias a trabajar con empresas mineras o con consultores que trabajan directamente con esas empresas. Pero no se sienten que es algo que beneficia a la comunidad, que beneficia al mundo. Por eso están buscando otras alternativas para el trabajo. Por eso queremos... Ahorita empezamos hace pocos días este colectivo que se llama Black Sheep Environmental Consulting, y vamos a hacer lo que hace E-Tech en otros países, lo vamos a hacer aquí en Canadá, que es ser el consultor de los pueblos, básicamente, y dar información técnica independiente. Tenemos muchos tipos de experiencias, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos hidrogeólogos, tenemos gente que trabaja en salud pública, y todos se quieren involucrar para darle acceso a información técnica a los pueblos acá que también están siendo afectados por las industrias mineras y petroleras.
Estás escuchando A Desalambrar, jóvenes tejiendo vida y unidad popular en nuestra América. Te invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.somosunamerica.org.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Queridos oyentes de la radio Desalambrar, un saludo fraterno desde Panamá. Les habla Jonathan González Kiel del movimiento Victoriano Lorenzo. En esta ocasión quiero compartirles sobre el conflicto del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, proyecto que está desplazando a más de 3 comunidades indígenas de la etnia Nuevo Buglé. El pasado 22 de mayo cerraron con puertas sin avisar a la población y sin tener lugares destinados para llevar a las personas que quedarán sin hogar. El agua ha subido hasta la cuota 103 sobre el nivel del mar, desplazando a muchas viviendas de la comunidad de Quiat, Nuevo Palomar y Quebrada de Caña. Actualmente el presidente logra reunir a un grupo de líderes de la etnia Nove y logran un acuerdo el día 22 de agosto. Dicho acuerdo fue concluido con una lluvia de piedras lanzada por la población Nove, que se encontraba en disputa por la firma del acuerdo. El acuerdo, según las comunidades, un acuerdo ilegítimo, ilegal, y posterior el gobierno intenta que ese acuerdo sea avalado por el Congreso de la comarca Nove Buglé, donde también es rechazado por el Congreso, y posterior intentan la destitución de la líder que firmó el acuerdo con el gobierno. En el momento, justo ahora, nos encontramos en una incertidumbre. Desconocemos qué va a ocurrir con el proyecto. El proyecto ya se encuentra finalizado en un 99%, pero las comunidades indígenas no se le respetó sus derechos, se le violó la seguridad jurídica a la comarca Nove Buglé, que por la ley 10 de 1997 es un territorio autónomo, un territorio que tiene que mantener su integridad como pueblo originario de Panamá. La política panameña se mantiene en discusión a nivel nacional sobre este conflicto que ya lleva más de 7 años y que también ha tenido heridos y muertos en innumerables cantidades de cierres de calle. Y bueno, un abrazo desde Panamá. Conozcan que este conflicto es un conflicto socioambiental importantísimo que está a nivel internacional, ya que los bancos que financian este proyecto son los mismos bancos que financiaron Aguazarca en el norte de Honduras, donde murió la compañera Berta Cáceres luego de ser asesinada. Y bueno, un abrazo para todos ustedes desde Panamá.
¿A dónde se fue el despojado? Viene arrecho bajando la cuesta, con su gente pidiendo sus tierras. Viene arrecho bajando la cuesta, con su gente pidiendo sus tierras. ¿A dónde se fue el despojado? ¿A dónde se fue el despojado? Va marchando frente a la represa, exigiendo su propiedad. Va marchando frente a la represa, exigiendo su propiedad. ¿A dónde se fue el despojado? ¿A dónde se fue el despojado? Anda hablando con la verdad, por injusto de esta empresa. Anda hablando con la verdad, por injusto de esta empresa. ¿A dónde se fue el despojado? ¿A dónde se fue el despojado? No se rinde, no se cansa de luchar por lo que era suyo. No se rinde, no se cansa de luchar por lo que era suyo. ¿A dónde se fue el despojado? ¿A dónde se fue el despojado? Regresó a su tierra. La 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 la. Regresó a su tierra. Regresó.
Este fue A Desalambrar, jóvenes tejiendo vida y unidad popular en nuestra América, con noticias de nuestra patria grande.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.